Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día jueves y como todos los jueves tenemos un estudio bíblico y estamos recorriendo la primera epístola del apóstol Juan, allá casi al fondo de su Biblia, y estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a continuar desde el versículo 14 que dejamos el jueves pasado en adelante, pero por supuesto, antes tengo que darle un poco de información oficial. Estamos en el 720-325-7282. Ese es el teléfono. Y en el 1650 AM de su dial, aquí en Colorado. Estás KBJD, Radio La Red, compartiendo la verdad del amor. Rubén Santos está con nosotros en los controles, como siempre, y este es un programa que es coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Radio La Red, Iglesia La Red o Red Evangélica de Denver, como su nombre oficial es, aunque Iglesia La Red es un nombre oficial también. Tiene 5 congregaciones, una en Aurora, otra en Denver, otra en Lakewood, otra en Arvada, otra en Castle Rock, y ese es el trabajo que hacemos: predicar el Evangelio, la sana doctrina, ser discípulos y extendernos a través de todo el estado de Colorado. Para información sobre Iglesia La Red, si usted no tiene una iglesia, está buscando una iglesia donde no solamente asistir, sino a comenzar a ser discipulado y comenzar a servir al Señor, y va a recibir sana doctrina. Si no tiene todavía esa iglesia, está buscando una iglesia de sana doctrina, visítenos en iglesialareddenver.org para ver las direcciones de nuestras 5 congregaciones. No son 5 iglesias, son 5 congregaciones de la misma iglesia. Estamos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Y muchos nos están encontrando en internet, sencillamente como Iglesia La Red Denver o Red Evangélica de Denver. También puede llamarnos al 720-325-7282, como dije antes. Este programa, Viva Mejor, es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated, repito, junto a Red Evangélica de Denver y a Radio La Red. Estamos en el internet y estamos en los medios sociales, YouTube, Google Play, los podcasts, todo, cualquier medio social usted nos puede encontrar. Como 1650 Radio La Red o también como Radio La Red Denver. Hoy, antes de comenzar el estudio bíblico, quiero dar la bienvenida a un nuevo patrocinador. A partir de hoy, todos los jueves, tenemos un nuevo patrocinador. Y los patrocinadores son los que nos ayudan para poder hacer su programa Viva Mejor una realidad. Y Pacman Industries es el nuevo patrocinador, P-A-C-M-E-N, Pacman Industries, ¿ok? ¿Y qué hace Pacman Industries? Bueno, ellos son una compañía de restauración de exteriores y se especializan en reclamos de aseguranzas. Roofing es la especialidad de ellos, si usted tiene que cambiar su techo, pero también ellos pueden ayudarle con cualquier reparación exterior que haya sido afectada, por ejemplo, por una tormenta de granizo o de fuerte viento, de aire. Ellos tienen más de 15 años de experiencia y se enfocan en ayudar a la comunidad hispana con procesos de aseguranzas que pueden ser muy confusos, ¿verdad que sí? Y muy complicados. Si uno no lo ha hecho nunca o lo ha hecho, es confuso, bueno, Pacman Industries les puede ayudar. Entonces, son todos bilingües, todo el equipo de Pacman Industries es español-inglés, inglés-español, y pueden ayudar con la comunicación entre usted como cliente y su aseguranza. Ellos comienzan con una inspección completa del exterior de su casa, de su propiedad, y le entregan un reporte completo de lo que ellos encuentran, y si hay suficiente daño como para que exista un reclamo, ellos le van a ayudar para hacer el proceso. Si no hay daño, simplemente le van a entregar el reporte gratuito para que usted se quede tranquilo, ¿ok? O tranquila. Y se me ocurre pensar si vaya a vender su propiedad, ¿verdad? También poder mostrar ese reporte. Es una compañía operada y liderada por una familia y entonces ellos tienen valores como la fe, la familia, la calidad de lo que hacen, la unidad. Y esos son cuatro valores que Pacman Industries usa y tratan a todos los clientes de esa misma manera. Entonces la misión es ayudar y educar a la comunidad en cómo trabajan especialmente las pólizas de aseguranza y otra vez si han sido afectados por una tormenta. El teléfono de Pacman Industries, ¿está listo, lista, preparado para apuntarlo? Es el 303-876-0576. Repito, 303-876-0576. Si quiere visitarlos en el internet, vaya a Pacman Roof, así en inglés, P-A-C-M-E. N-R-O-O-F-S, pacmanroof.com. Y el correo electrónico es info@pacmanroof.com. Ok, hoy por ser la primera vez, por supuesto, usé un poquito más de tiempo para explicarles quién es Pacman Industries. Ok, pero todos los jueves usted va a escuchar esta información. Si no pudo apuntarlo, tal vez está conduciendo su vehículo, no pudo apuntar, llámenos al 720-325-7282 y nuestros asistentes, secretarias, etcétera, tienen allí esta misma información que yo acabo de darle a usted. Ahora sí, vamos a 1 Juan capítulo 2. Voy a leer todo el párrafo grande que tengo que leer como contexto y luego vamos a comenzar en el versículo 14 y así avanzaremos. Hermanos, no os he escrito mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os he escrito un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Eso fue hasta el versículo 13. Ahora vamos al versículo 14 y vamos a dar la explicación a partir de este versículo en adelante. Lo demás que ya he leído, para una explicación de esto, vaya a los podcasts ahí en radiolared.net. Y busque Viva Mejor y ahí va a encontrar esa explicación. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, el versículo 14, vamos desde allí, algo dijimos la semana pasada. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Conocido al que es desde el principio. ¿Quién está desde el principio? ¿Quién fue desde el principio? Jesucristo. El alfa y el omega, el principio y el fin, el verbo encarnado. En el Evangelio de San Juan, ¿recuerda cómo comienza? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. No, el verbo era un Dios, como dicen algunas falsas traducciones. El verbo era Dios, es Dios. Y él mismo dijo esa verdad. Entonces, Jesucristo es esta persona a quien se refiere Juan, que lo conoció personalmente, cara a cara. Ahora, aquí dice algo que queremos aclarar bien, porque dice estos padres, recuerden que el otro día estábamos hablando de la diferencia entre padres, hijitos, hijos, y no es tanto la cuestión de edad o de rol en el aspecto de una familia, sino el crecimiento que van teniendo en Cristo. Y entonces han conocido al que es desde el principio, dice aquí. Y aquí es algo muy importante, porque si lo vamos a comparar con edad, bueno, aunque no es específicamente con relación a la edad, como acabo de decir, pensémoslo en una familia. Los padres, se supone, que por la experiencia, seamos jóvenes o mayores ya de edad o ancianos, siempre un padre va a tener más experiencia en la vida que sus hijos jóvenes o niños. Entonces, la característica de la vida adulta, la característica inclusive de la ancianidad, ¿cuál es? El amplio conocimiento. No solo la experiencia de haber pasado años en este planeta, sino la experiencia en el conocimiento. ¿Okay? Ahora hay ancianos inclusive que no son muy expertos en cuanto a conocimiento de muchas cosas, pero tienen conocimiento en la vida en referencia a las cosas que han vivido, que han escuchado, que han leído, que han estudiado. En el caso de los jóvenes tienen todavía un conflicto, no solamente los adolescentes, más todavía, porque adolecen de madurez y ya salieron de la niñez. Y los jóvenes, bueno, también tienen algunos conflictos todavía mientras están en una edad de inexperiencia. Pero aquí la Biblia dice que los jóvenes y los adultos o los padres han vencido al maligno. Entonces, se está hablando en tiempo pasado. Tanto ellos como los hijos se caracterizan por conocer, en este caso los padres conocen a Cristo, aquel que era desde el principio, y los hijos conocen a sus padres, es decir, en este caso a aquellos que ya están antes de ellos en cuanto a su conocimiento de Cristo, tienen más experiencia. Entonces, haciendo una especie de comparación entre la familia humana, el padre, la madre, los hijos, la experiencia de unos y de otros, y lo que es la familia de la fe, la iglesia, nos habla a todos en realidad y nos hace recalcar que nosotros hemos sido perdonados por amor del nombre del Señor Jesucristo, por amor de su nombre. Es un privilegio de aquellos que somos salvos, y esto incluye a todos. Ahora, decíamos también la semana pasada y lo repito hoy, hay una primera etapa en la vida espiritual que Juan la reconoce y llama a ellos hijitos. ¿Recuerda que dije eso? O pequeñitos. Entonces, es interesante ver todo este tipo de desarrollo y progreso que va ocurriendo en la vida cristiana. Hombres jóvenes, hombres fuertes, es la idea aquí, que comenzaron con una debilidad natural, pero ahora van madurando en la fe y están capacitados para vencer a ese hombre fuerte armado, que también se menciona en la Biblia, a través de aquel que es más fuerte que nadie. Observe lo que dice Hebreos capítulo 11, por ejemplo, verso 34. Entonces, la fe es la victoria que vence al mundo. La fe es la victoria que vence al mundo. Y vencer aquí es algo que es una palabra que Juan utiliza muchas veces. El Señor Jesús en Juan capítulo 16 utiliza ese texto. Y Juan repite muchas palabras que oyó directamente de la boca del Señor Jesucristo, aquel a quien amaba tanto. Entonces, la fe es la victoria que vence al mundo. No estamos hablando aquí de la fe para ser sanado de algo o para obtener una casa, un carro. Acá estamos hablando de la fe para vencer al enemigo. ¿Y cómo se logra? Bueno, observe lo que dice la parte final del versículo 14. Sois fuertes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, coma, y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿cómo se vence? ¿Cómo crece nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Cristo, nuestra seguridad en Cristo? Permaneciendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Juan, permanece en ustedes. Permanece en ustedes. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la fórmula? No se puede decir, pero vamos a usarlo momentáneamente para vencer a Satanás. Permanecer en la palabra de Dios. Hay gente que en el cristianismo a veces piensa en ciertos lugares, iglesias, bueno, hay que reprender al diablo, o hay que maldecirlo, o hay que insultarlo, o hay que echarlo fuera, o hay que esto y hay que lo otro. Bueno, a veces se confunden porque el Señor Jesucristo dijo que el que cree en Él, en su nombre, echará fuera demonios, etc. Ahora, sin entrar en los detalles de esos textos, el punto aquí es que la Biblia nos dice muchísimas más veces que vencemos al enemigo estando fuertes en Cristo vía el conocimiento genuino de la palabra de Dios. Pero no es un ejercicio meramente intelectual, ¿ok? Solamente con la mente, con el raciocinio. Es la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, miramos, estudiamos, oramos en la palabra de Dios y al escudriñarla cada vez más, nuestra vida Dios la va cambiando. Entonces, nos ayuda a permanecer en Cristo Jesús y no caer en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas. Nos ayuda a discernir inclusive lo que pueda estar incompleto en una enseñanza que quizás no es falsa, pero puede estar incompleta, puede estar mal dirigida, puede estar interpretada más para ir a nuestras emociones o sentimientos o ideas culturales, pero no a lo que realmente es la intención original de la palabra, lo que realmente es la verdad. Entonces, ¿cómo vencer al diablo? ¿Cómo vencer lo falso? ¿Cómo vencer al enemigo? Permaneciendo en la palabra de Dios. Observe cómo funciona este, entre comillas, mecanismo. La palabra tiene promesas y dice, cuando usted se siente angustiado, triste, deprimido, dolorido, pasa un duelo, pasa un luto, pasa enfermedades, tiene problemas matrimoniales, emocionales, económicos, etcétera, 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 siempre nos dicen, recuerde las promesas de Dios. Claro que hay que entender dónde están esas promesas y entenderlas bien, no usarlas como si fuera algo, una varita mágica, una fórmula extraña, mágica. Simplemente estamos apelando a la palabra de Dios. Dios dice esto y Dios no miente. Entonces vamos a tener que esperar, vamos a tener que pasar a veces pruebas y cosas, pero nos aferramos de la palabra de Dios. ¿Recuerda el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, ahí hay una forma de promesas, les puedo hablar de las diferentes formas, pero no tengo tiempo. Ahí hay una forma de promesa de Dios y uno dice, eso me hace permanecer en el Señor en vez de salir corriendo de la iglesia o en vez de salir corriendo de la Biblia, en vez de salir corriendo de la oración y dejar esas cosas. No, no, no. Entonces, uno vence esa depresión, vence esa angustia, vence ese camino, aunque tenga que ir caminando por algo difícil. Dios nos lleva de su mano hasta que nos quita de esa situación, sea de pronto o estemos por años caminando en esa situación. ¿Ok? Me viene a la mente algo que he estado leyendo últimamente, Senaquerib, ¿okay? Allí en la profecía de Isaías, en el libro de Isaías, capítulos 30 y tantos, donde Ezequías y Senaquerib, y se menciona a tantas personas allí, y la guerra, y el miedo que tenían, y cómo se aferraron del Señor los judíos. Y es muy interesante porque Dios les dio la victoria. Pero este es mi punto. Tuvieron que esperar como 20 años. Y aunque ese versículo no menciona la cantidad, cuando uno lee toda la historia en los libros de la Biblia, se da cuenta que esperaron como 20 años. ¿Pero qué cree que pasó? Durante esa espera estaba el Señor dándoles fuerzas, fortaleciéndolos. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerde que vine hablando acerca de angustias, problemas y también triunfos. Entonces, siempre la fe en el Señor nos fortalece. Pero, ¿cómo sacamos esta fe? ¿De dónde sacamos esta fe? Con la palabra de Dios. Versículo 14. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, está diciendo, ¿cómo vencieron ustedes al maligno? Porque han permanecido en Dios. La palabra de Dios ha permanecido en ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra vencer aparece 16 veces en el Apocalipsis, 6 veces en la primera carta de Juan y 3 veces en el resto del Nuevo Testamento. Entonces, para vencer al mundo sobre la base de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, debemos estar dispuestos, como lo estuvo el Señor Jesucristo estando en la tierra, a vencer con la palabra de Dios. Por eso luego dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuál es el secreto de esta fuerza, de este vencer, de estos jóvenes en Cristo? Del versículo 14. La palabra del Evangelio, revestida del poder vivo que el Espíritu Santo da y que mora permanentemente en un cristiano. Esta es la espada del Espíritu, como decíamos recién, que, como dicen algunos comentaristas, está empuñada en oración, esperando en Dios. Y eso se contrasta con esa mera fuerza física que uno tiene cuando es joven, ¿ok? ¿Okay? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas, dice la Biblia. Entonces, en aquellos años, ellos no tenían la Biblia totalmente completa, ¿verdad? Estaban de Génesis a Malaquías, y todo el Antiguo Testamento, sí. Entonces, la enseñanza era una enseñanza oral, los preparaba para y leían hasta donde tenían, claro, pero eso se predicaba, se enseñaba, y eso los preparaba para el uso provechoso de la palabra escrita. Okay, entonces, el diablo no puede arrebatarnos la palabra de Dios. Nos puede hacer dudar, nos puede tratar de confundir, nos puede perturbar. Esa es, desgraciadamente, su misión. Pero más de eso no puede hacer. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice el verso 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto no contradice lo que el Señor Jesucristo dice en la carta de Juan. La carta de Juan, cuando él ora, ya en sus últimas oraciones sacerdotal, dice, Padre, no te pido que los quites del mundo. No son del mundo, ¿okay? Pero no te pido que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal o del maligno. Entonces, amar al mundo es, como dice aquí también, amar las cosas que están en el mundo. Y eso no significa, bueno, mi casa está en el mundo, mi familia está en el mundo, la iglesia está en el mundo, entonces no los puedo amar. No. Está hablando de pertenecer al mundo, de hacer las cosas que hace del mundo. Por eso dice amigos del mundo, cuidado. Tenemos que amar a la gente, pero no estamos amando la mentalidad que la cultura general tiene. ¿Ok? Porque la Biblia también dice en palabras del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 4, que el príncipe de este mundo todavía, Satanás, que aborrece a Dios, está trabajando en la cultura, y todo esto va a ocurrir hasta que el Señor Jesucristo regrese al mundo nuevamente. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando usted, amigo, amiga, yo, hermanos en Cristo, hemos venido a Cristo Jesús, hemos respondido a la convicción de que somos pecadores y necesitamos al Salvador, que es el Señor Jesucristo, hemos respondido a la fe que Él mismo ha puesto en nuestra vida, y nos hemos convertido a Cristo Jesús, de verdad, entonces hemos pasado de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús. Él es la luz. Ahora, hay que mantenerse ahora en un continuo resguardo de los ataques del enemigo. Ahí está la armadura de Dios, Efesios 6, que no es un show que se hace en un servicio, ¿okay? Esto es algo diario. Entonces, siempre mirando al Señor, siempre aferrados de la palabra de Dios, por eso tanta insistencia aquí en Radio La Red con la sana doctrina, y entonces nos mantiene firmes. No estamos diciendo firmes no va a haber ataques, dice nos mantiene firmes porque hay ataques. ¿De acuerdo? Entonces, No se puede estar confiando en el mundo. No se puede amar al mundo. No améis al mundo. El mundo está bajo el maligno por ahora. Los seres humanos cristianos hemos sido apartados de ese reino, aún estando todavía en el planeta Tierra. Dios amó al mundo con compasión, ¿okay? Y envió a Cristo, pero no ama lo que hay en el mundo, no es amigo del mundo, no hace las cosas que están en el mundo, no hay esa asociación y ese compromiso de que hablábamos ayer con relación a las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo y dice que es cristiano, no es cristiano. ¿Okay? Si alguien hace lo que los demás hacen, por las razones que escoja hacerla, no, obviamente no estamos dando un fruto de que es de Cristo. Más de esto cuando regresemos.
De potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Breckenridge, Dios te ama.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
De Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Hola amigos, les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en este segundo y último segmento. Recuerde que ahora tenemos dos segmentos grandes nada más, lo cual facilita el programa bastante. Estamos aquí para usted en el 720-325-7282 en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Y los jueves son los jueves de estudio bíblico. Y en un momento voy a continuar con la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. Sin embargo, les recuerdo que Pacman Industries Incorporated patrocina el programa de hoy, junto también a Radio La Red, Iglesia La Red y el Ministerio Vivir Mejor. Gracias a Pacman Industries. Ya he dado toda una información bien extendida durante el primer segmento y usted puede escucharlo en los podcasts allí en radiolared.net. Pero voy a repetir el teléfono 303-876-0576. 303-876-0576. O los puede visitar en internet a pacmanroof.com. Dígales que escuchó aquí el programa Viva Mejor y que yo se lo he recomendado. Muy bien. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, verso 15 del capítulo 2 de 1 Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí comienza una descripción, ejemplos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Fíjese que no está en plural, no dice no provienen del Padre, dice todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, Dios no es el originador de esta lista de cosas, una lista breve, por cierto, pero bastante completa al mismo tiempo. Estas cosas no provienen de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Y el verso 17 cierra diciendo, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Qué deseos? De la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Pero el que hace la voluntad de Dios, ahora vamos a explicar qué es eso, permanece para siempre. Pero vamos hacia atrás. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora la explicación. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tres grandes cosas, no provienen del Padre sino del mundo. Vamos a explicar esto. Todo lo que hay en el mundo, eso es una manera de decir estas tres cosas que vamos a mencionar son muy grandes, pero se encierran en esto. Todo lo que hay en el mundo está encapsulado en estas tres cosas. ¿De acuerdo? La primera cosa es los deseos o lujuria, es otra palabra, de la carne. ¿A qué se refiere? Después vamos a lo demás. Hay una sede en nuestra naturaleza pecaminosa que proviene desde la caída en Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Ok? Entonces, desde que el pecado entró en la humanidad, este deseo o lujuria de la carne tiene que ver con deseos carnales. Ahora, cuando decimos deseos carnales, a veces la gente piensa como que exclusivamente se refiere a deseos sexuales. Los deseos sexuales no son malos, excepto cuando se les da rienda suelta fuera del contexto ordenado por Dios, que es el matrimonio. Pero no es exclusivamente la cuestión sexual. En realidad, uno tiene que pensar la gratificación del cuerpo con relación a otras cosas también que no tienen que ver necesariamente con el sexo. Entonces, está lo de sexo, pero se transforma en pecado cuando se dirige mal, cuando se va a la pornografía, o cuando se va a la fornicación, o al adulterio, o a la homosexualidad, o a cosas peores todavía en el sentido de muchas cosas que van ocurriendo en ese nivel. Estamos hablando de que no es exclusivo lo de esta lujuria de la carne o nuestros deseos de la carne. Cuando es más exclusivo a esas áreas, la Biblia tiende a usar la palabra lascivia. ¿Okay? En este caso, hay muchas cosas que involucran, que se meten dentro de lo que se llamaría este rubro, la lujuria o los deseos de la carne. Entonces, tenemos algunos textos en la Biblia, como recuerda, por ejemplo, aquel joven rico que el Señor Jesús lo tentó. El joven rico quería seguir a Jesús. Parece que el hombre era muy religioso y cumplía las leyes, etcétera, etcétera. Naturalmente no a la perfección, ¿verdad? Pero Jesús lo tentó. Lo tentó en el sentido, no como Dios no puede tentar a nadie, ¿verdad? Con el mal, sino que lo probó. Y le dijo, bueno, si me quieres seguir, ve y vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Eso no es una regla o una fórmula o una obligación para poder ser cristiano, o sea, seguir a Cristo. Simplemente lo que Jesús prueba en ese joven es, ¿dónde está tu mayor deseo? Evidentemente, el deseo de la carne en ese joven rico era su dinero. Y la Biblia dice, se fue, no siguió a Jesús, se fue triste, porque al pensar que tenía que vender todo eso, le dio tristeza porque tenía muchas riquezas. Entonces, otra vez, el asunto no es para seguir a Cristo hay que vender la casa, los carros, o si es rico, vender toda la riqueza y dar a los pobres. O como hizo Zaqueo, que dio la mitad a los pobres cuando se arrepintió. Eso fue una prueba. Supongamos que hoy en día usted diga, yo quiero seguir al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor. Yo quiero ser salvo. Yo no quiero ir al castigo eterno en el infierno. Yo quiero ir al cielo con el Señor. Yo quiero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero que mi vida sea transformada. Yo deseo, oh sí, como yo quiero ser de Cristo. Oh, como quiero que Dios me ame. Oh, quiero, sí. Pero de pronto Dios le pone una prueba diciendo, si de verdad quieres ser mi discípulo, tienes que dejar esto y esto y esto, que en realidad son las cosas que te están manejando tu mente. Son las cosas que adoras, son las cosas que amas. Recuerda que adorar no es solamente pararse a cantar. El asunto es qué está ocupando nuestra mente, en qué estamos pensando todo el tiempo y qué sentimos que, oh, me muero si me quitan eso. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, yo he escuchado gente que me dice, oh, se murió mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi gatito, mi perro, perdí mi casa, mi trabajo. Y lo dicen de una manera como que a veces hasta expresan esto que voy a decir. Esa era la razón de mi vivir. Entonces, ¿qué pasa allí? Ese era su Dios. Y usted, amigo, amiga oyente, puede estar escuchando hoy mismo estas palabras o muchas veces en este programa, y en otros lugares, el mensaje del Evangelio, y usted dice, yo quisiera ser cristiano, pero tengo esta religión de mis padres, o que en mi país somos todos de esta religión, como me dijo alguien recientemente, o tengo esta propiedad, o tengo estas ideas, o tengo esto y esto y esto, y para mí es lo más importante en mi vida. Bueno, Jesucristo dijo, el que quiera amar a padre, madre, hijo, esto, propiedades, sus bienes, y una lista, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, aquí ocurre algo similar. Cuando estamos pensando en 1 Juan 2, acerca del deseo de la carne, estamos hablando de que amamos más a algo que está en el mundo, en este caso, nosotros tenemos esa tendencia a aferrarnos a una religión o a una propiedad o a una persona o a un hobby o a un deporte o al dinero o al sexo o a las drogas o al alcohol. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas que nosotros tendemos a aferrarnos. Entonces, si usted está escuchando hoy, y usted está diciendo, yo quisiera ser cristiano, yo quisiera, no por decir voy a cambiar de religión porque, ustedes cantan bonito o hacen estilo otro. Estamos diciendo, yo sé que quiero ser salvo. Dios me está convenciendo de que soy pecador. Dios me está diciendo, tienes que ser salvo. Y el único que te puede salvar es el que cargó por tu culpa y tus pecados la ira mía, dice Dios, en la cruz. Mi Hijo Jesucristo lo cargó. Confía en Él, arrepiéntete y ven a Cristo. Y usted adentro tiene como, yes, yes, sí, 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 tengo que hacerlo. Pero no suelta el orgullo o sus emociones o sus sentimientos o su dinero. Bueno, todo lo que mencionamos. Está amando más al mundo. Está amando las cosas que la gente usualmente ama en su naturaleza inferior, en su naturaleza pecaminosa. Otro ejemplo es también aquí, donde dice que están los deseos o la lujuria de los ojos. Entonces, la venida a través, el camino a través de la cual nos centran las cosas en el mundo, son los ojos. Y usted dice, bueno, ¿y qué tal un ciego? Pueden ser los sonidos que escucha en sus oídos. Todo lo que entra a la mente por los ojos, por la vista, por el olfato, por los sentidos en general. Pero aquí el ejemplo es los ojos. Entonces usted ve cosas que tienen que ver con la riqueza, la belleza. La belleza no es nada mala, la riqueza no es nada malo. Simplemente es cuando se comienza a desear, a venerar de una manera tremenda. Entonces eso ya es un problema. Observe que cuando Satanás, el maligno, el diablo, probó a Jesús, una de las tentaciones en ese desierto fue mostrarle los reinos del mundo en un momento. Más allá de cómo logró hacerlo, ese no es el punto. El punto es que quería hacerlo caer. Algunos dicen, ¿pero por qué no lo muestra? Yo le digo esto. Si Jesucristo hubiese caído en eso, por supuesto, jamás podía caer. Pero si fue tentado, ¿okay? Fue tentado como hombre. Entonces, si él hubiese caído, tampoco la Biblia explicaría cómo Satanás hizo eso. Así que el punto no está en cómo logró eso. Es un ser poderoso y de alguna manera hizo algo. Entonces, el asunto era la lujuria de los ojos. Él pensó que Cristo tendría lujuria o deseo en sus ojos por las riquezas del mundo. Ridículo, ¿verdad? Pero esa fue la idea. Cuando Acán cayó, ¿usted conoce la historia de Acán en Josué capítulo 7? El pueblo de Dios venía venciendo, pero había dicho, ustedes van a triunfar sobre esta ciudad, no toquen nada, no traigan ninguna, no toquen nada de esos tesoros que hay. ¿Y qué hace Acán? Esconde una capa muy bella, obviamente debería ser muy costosa, luego roba oro, lo esconde. Y cuando van a vencer a, ¿cuál es la ciudad? Hai, que era relativamente fácil de vencer, no pudieron vencer. Y el siervo de Dios ora, ¿y qué pasa? Y Dios revela que hay un anatema. Es decir, alguien desobedeció lo que Dios había dicho. Y no estaba robándose ídolos o cosas raras, estaba... Aparentemente lo que dice ahí la escritura en este texto de Josué 7 es que se robó del tesoro, ¿okay? O algo que no tendría que haber sido usado, porque en algunas guerras también Dios decía que destruyeran todo. En otras guerras Dios decía que tomaran todo lo que había quedado, ¿okay? Y a veces se usaba eso para los usos del Señor. Entonces, este Acán, ¿ve? La vanagloria, le entró por los ojos. ¡Wow! ¡Mire lo que hermoso! Cuando un ladrón roba en Walmart, en Target, en Hobby Lobby, en donde quiera que vaya, en una tienda mexicana, y va a ir, se roba algo, le entra por los ojos, ¿verdad? O por el aroma, entra a la mente. Entonces, el mundo hace eso. Un creyente en Cristo Jesús no puede hacer una cosa así. No puede hacer una cosa así. Entonces, ese es el deseo de los ojos. Y luego está la vanagloria o orgullo de la vida. Y entonces aquí, eso es arrogancia. Satanás cayó por el orgullo. Es la misma tentación con la que tienta a otros. ¿Okay? Entonces, el orgullo, la arrogancia. Y hay un paralelo otra vez, ya que decíamos antes acerca de cómo Satanás tienta a Jesús en las tentaciones del desierto, con el evento del pináculo del templo. Tírate, ok, total, dice, los ángeles van a venir, está escrito que los ángeles van a venir a rescatarte para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, eso es lo que llamamos el pecado de la presunción espiritual. Y hay hoy en día creyentes que son muy presumidos, tienen esa presunción, son tan supuestamente espirituales, supuestamente están tan cerca del Señor como ellos creen que lo están a través de sus experiencias espirituales, de su camino de tanto tiempo con el Señor, y piensan que van a estar bien firmes por tantas cosas. Bueno, más vale que estén firmes, pero algunos son muy presumidos, entran en esa presunción pensando que pueden hacer cualquier cosa, nada los va a tocar, y después fracasan, y después lloran, y después dicen, Dios me abandonó, y yo que soy un hombre, persona, mujer, tanta fe. Bueno, no tentarás al Señor tu Dios, dijo el Señor Jesucristo. ¿Ok? Algunos toman ahí el texto de Marcos 16, tomarán en sus manos serpientes y no les morderán, beberán cosas poison, ¿verdad?, venenosas. Bueno, espero que nunca se le ocurra probar algo así, porque más de uno probó algo así y está en una tumba, ¿ok? Entonces, no se puede tentar a Dios con esa presunción, con esa vanagloria. Y en la vanagloria de la vida se incluyen también esto de la carne, esto de los ojos, y el jactarse en las obras, en los recursos de uno mismo. Yo estoy predicando la serie nueva, aunque ya han sido 4 mensajes para nosotros en la red. Y hablaba yo de Babel. Los de Babel eran muy presumidos, ¿ok? Porque llegaron a ese valle de Sinar y quisieron hacer una torre y un pueblo y un mismo idioma. Y la intención detrás era, nosotros vamos a acercarnos a Dios, y por las dudas que nos vaya a esparcir, de dónde sacaron esa idea, ¿verdad? Una idea que fue desde el Jardín del Edén, que se esparciesen por todos lados. Pero ya en las religiones falsas siempre había también esta inclinación, y el pueblo de Dios no debía tomarla. ¿Qué pasa con las religiones? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque algunos dicen varios caminos conducen a Dios. Ese es el esfuerzo humano por llegar a Dios. Sin embargo, Dios dice que Él es el único que puede llegar al hombre para que el hombre le adore, el ser humano le adore. Entonces hay templos, mezquitas, torres como en Babel, hay edificios, hay imágenes, hay idolatría, hay ideologías, hay ideas, con la idea de, como una torre, elevarse hacia Dios, o con la idea, como creían allá en Mesopotamia muchos, de que de Dios los dioses descendieran, ¿verdad? Y entonces inclusive Jehová, no. Entonces eso es una vanagloria, creer que el ser humano, por sus méritos, por sus obras, por sus ritos religiosos, por su buena conducta, puede ser aceptado por Dios. Tremendo golpe en la cabeza que se van a dar cuando se caigan y se den cuenta que no puede ser así. Dios mismo lo ha dicho. ¿Okay? Solamente Él puede crear y creó el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿para qué hacer una torre? ¿Para qué crear una religión humana? ¿Para qué tratar de tener buenas obras y buenos méritos? ¿Para qué todas esas cosas? ¿Y dónde quedó Cristo? ¿Lo ponemos a un lado? ¿Nosotros sabemos más que Dios? Este es un gran problema. Entonces, preste la atención a lo que el Señor está diciendo aquí en 1 Juan 2:16, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Luego dice, el mundo pasa y sus deseos. Es decir, esas religiones van a pasar, la riqueza va a pasar, la salud va a pasar, las buenas obras van a pasar y no pasa nada. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No la voluntad de la carne, no lo que a uno se le ocurre. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La voluntad de Dios expresada en la Biblia, la palabra de Dios, permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, la palabra de Dios lo dice en palabras del Señor Jesucristo, es que crean en Dios y que crean a Dios que envió a su Hijo, Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no estoy diciendo creer en Él como intelectualmente o religiosamente a nivel de, bueno, ok, estamos diciendo aquel que confía en quién es Jesucristo y qué vino a hacer Jesucristo al mundo, que es salvarnos de nuestros pecados. La voluntad de Dios permanece para siempre. Además, los designios de Dios permanecen para siempre. Las cosas de Dios permanecen para siempre. El reino de Dios permanece para siempre. Entonces, el que hace la voluntad de Dios es salvo y permanece para siempre con Dios. ¿Okay? Entonces, en contraste con los deseos pasajeros del mundo, el que hace la voluntad de Dios tiene estas tres grandes cosas: riqueza, honra y vida. No riquezas a nivel material, algunos sí, otros no. Dios no promete que todos vamos a tener esa prosperidad material en riquezas. Si usted va a una iglesia de la prosperidad, lamento informarle que le han mentido y le siguen mintiendo. Observen cómo le siguen sacando dinero como si usted fuera una esponja llena de agua. Bueno, un día se le va a acabar el agua y ahí a lo mejor va a tener que aprender. Le están mintiendo. Dios no ha prometido prosperidad financiera a todo el mundo. Él la da a quien Él sabe que le va a honrar con eso. ¿Okay? Entonces, cuidado con todas esas cositas de que siembre la semillita, que aquí, que allá, porque tuercen esas cosas de acuerdo a lo que la Biblia dice. Tampoco Dios en la Biblia promete una salud perpetua aquí en la tierra. ¿Okay? A veces nos vamos a enfermar. Dios puede sanarnos. Dios puede hacer, por supuesto, que muchas cosas como sanarnos. O Dios puede decir, no, esta va a ser la enfermedad con la que voy a traerte a mi presencia. O Dios puede decir, esto va a ser para mi gloria. Yo sé. Si usted está en alguno de esos lugares, le va como a doler el oído por lo que acaba de escuchar. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Yo no soy la palabra de Dios. Yo estoy diciéndole lo que la palabra de Dios dice. Así que cuidado. ¿Por qué? Porque aun si usted tiene riquezas, eso no va a permanecer para siempre. Aun si usted tiene salud, gloria a Dios, pero eso no va a permanecer para siempre. Ni la iglesia aquí en la tierra, como la conocemos ahora, va a permanecer para siempre. La iglesia que permanece para siempre es la verdadera iglesia del Señor y será sin manchas ni arrugas cuando el Señor Jesucristo regrese. Nuestros cuerpos sean glorificados, los muertos en Cristo resuciten primero. Ya, entonces estas cosas sí vamos a ver: la iglesia, la novia de Cristo, la boda del Cordero, todo será perfecto. Pero los que estamos viviendo aquí es pasajero. Somos peregrinos en esta tierra. ¿Okay? Entonces riqueza, honra, gloria, vida, esto es para algo eterno. Si usted está hoy en día con miedo por la situación que está ocurriendo con inmigración, y usted dice, yo tengo temor, yo no sé qué hacer, yo tengo un muy breve mensaje para usted ya terminando nuestro programa de hoy. En base a este texto, escúchelo bien. Yo entiendo las razones por qué gente de todas partes de la tierra, no solamente hispanos, gente de todas partes del mundo, viene a los Estados Unidos de América. Generalmente es para tener un bienestar, un buen trabajo con el cual sostener su familia acá y allá y por todos lados. Yo entiendo eso. Lo comprendo, lo acepto, ok. Pero si su situación personal específica pueda no llegar a permitirle que usted permanezca en este país, si usted es un creyente en Cristo Jesús, recuerde esto. Usted es un ciudadano del reino de los cielos. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, usted puede ser bendecido y ser de bendición. Usted es un pasajero en este mundo. Si Dios permite que usted esté en este país, gloria a Dios. Si Dios dice hasta aquí llegó y vuelves a tu país o a otro, bueno, va a ser triste, posiblemente deje familiares aquí, deje sus propiedades aquí, pero estoy hablando a la gente que conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor. No se le va a acabar el mundo por no estar en este lugar. No adore este lugar. Es un excelente lugar. Yo estoy muy contento con este lugar, pero este no es el reino de Dios. Esto es un país hermoso, pero esta no es la meta final. ¿Ok? Si usted se desespera y usted dice, me muero si me quitan de aquí o qué pasé, entonces, si usted dice que al mismo tiempo es cristiano, ¿dónde está su corazón? ¿Ok? Entonces, no estoy tratando de ser facilista, estoy tratando de ser real con lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Que el Señor le bendiga. Continuamos la semana que viene.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.